cannot wrap my head around the fact it's taken me this long to finally realize I'm fantastic. I used to write my little raps, they'd always look right past it. Like it's average, like I'm not who the fuck I am. Like, bitch, what's happening? Porque yo tengo el yo no sé cuá, flow que mata, el que tira. A mí me vale crítica, yo soy la fucking mexicana. Muy honesta la chava, yo no ando con pendejadas. Aquí rifan las barras. A mí me dijo mi madre que yo nunca me rajé. Que no hable el que no sabe, nosotros somos de calle. Hasta en mi territorio yo traigo llave y se abre. Lo que quiero yo tengo, punto y aparte. Plus I got a bitch in my DM, talking about where her man did I see him. Talking about the comment pics that I be in. I just tell my friends y se ríen. Bitch, I jaja con J, jajaja ja, ja with the J. I speak English and Spanish, I'm bilingual all day. Fuck Trump, wait, oops, that slipped out. Man, I never know who's in this crowd. Need a
hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues de Barrio Periférica? Yo soy Balam y estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este nuevo episodio de La Poesía No Es Un Lujo. Ya es el quinto episodio. Tengo aquí de invitadas a dos grandes poetas, a Génesis Rosas y Brenda Pérez, y les voy a pedir, por favor, que se presenten. ¿Qué tal, Génesis? ¿Qué tal, Brenda?
Hola, estamos aquí contentas, emocionadas de poder compartir un poquito de nuestra poesía y pues agradecidas también por la invitación. Bueno, pues comienzo yo a presentarme. Bueno, soy Génesis Rosas, tengo 25 años, nací en la ciudad de Tecate, Baja California. Ahí pues crecí, viví pues prácticamente toda mi vida y me mudé a Tijuana hace como un año aproximadamente. Y pues creo que si tuviera que resumir a lo que me he dedicado es a escribir, a hacer música y a gestionar algunos eventos culturales. También estuve un tiempo dedicándome a dar talleres de lectoescritura para padres y enseñando también a niños. Y pues he compartido mis textos en algunas presentaciones por ahí, también en algunas publicaciones digitales, pero es la primera vez que participo en un podcast y me siento, pues como ya mencioné, emocionada y agradecida por compartir este espacio con mi amiga Brenda, que la conocí en la carrera, estudiamos lengua y literatura y pues somos muy buenas amigas y está muy bonito compartir este espacio.
Hola, yo soy Brenda Pérez y como bien dijo Génesis, nos conocimos en la universidad y la verdad estamos muy emocionadas de vivir esta experiencia juntas. Yo, al igual que ella, pues he sido escrito, no solamente poesía, teatro sobre todo, también pues me he dedicado a veces en medios escritos, al community manager, también he sido gestora cultural y actualmente soy Godín. un poco de todo y siempre es importante estar aventurándose a nuevos ambientes para poder aprender de ello y que eso nutra mucho tu escritura. Yo nací en la ciudad de Tijuana y eso también es una de las características que nutre mucho mi escritura. Y espero que lo disfruten este episodio, sobre todo.
Gracias, Brenda. Gracias, Génesis. Y pues antes de comenzar con los textos, pues mandar saludos a nuestra audiencia. Tenemos a gente muy querida que nos escucha en varias partes de Latinoamérica, especialmente Colombia, pero también Paraguay, Argentina, varias personas, mucha audiencia también en Estados Unidos, y también tenemos gente bonita que nos escucha en Europa, varios países, España, Italia, incluso en lugares tan remotos como Suiza y Finlandia, ¿no? Gracias a la gente de Barrio Periférica en Instagram que nos ayudan a amplificar nuestras voces en esta... En este bonito podcast. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con el texto de Brenda. Adelante, Brenda, por favor.
El primer texto que voy a leer se llama Fronteriza y tiene una dedicatoria a Efraín Huerta. Fronteriza. Nací extranjera, en tierra llana y amarilla. Nací descentralizada, muy cerquita del inicio de la patria. Nací bajo el sol abrasador, entre relieves desprovistos de vegetación. Estoy parada en una herida aún abierta. Estoy encadenada a expectativas muy lejanas de lo que es ser mexicana. Ajena soy a esas raíces en formas de pueblos atrapados en el tiempo, al plumaje de colores, al humo de los rituales. Me reencuentro entre los pliegues de la piel primera. Me reconozco entre apretadas trenzas y en el olor a pulque y leña. Me veo reflejada en la espinosa belleza. Llevo aquí, muy dentro, brotando sin premura, la cáscara dura del piñón, el itzle fluyendo por mi aliento y la salvaje naturaleza encerrada en taza de barro, ha sanado mis males del campo santo. Soy una mezcla de mar, desierto y sierra, trenzada con sueños y sudor de jornadas completas, regada con sonrisas transportadas desde una lejana tierra, que no es mía, donde el viento sana y todo parece tener vida.
Wow.
Sí, hace ratito estábamos aquí, Brenda y yo, platicando con un buen vino, por cierto, y hablábamos justo sobre este poema. Y yo estaba pensando en cómo para mí es importante leerla a ella como mujer que ha crecido aquí en Tijuana, pero que su familia pues no es de aquí. Cosa que para mí es una experiencia completamente distinta, ¿no? Porque yo nací en Tecate y toda mi familia pues es de ahí de Tecate, ¿no? Y yo pensaba en cómo yo pienso que es importante escribir de cosas, o más bien leer uno como lector, ¿no? Enfrentarse a cosas o temáticas que tal vez no empalmen tanto con como con nuestra realidad. Y porque creo que tenemos esta idea, o se nos dice, ¿no? Como de que a veces leemos poesía para sentirnos identificados, lo cual es cierto. Pero para mí leer este texto como que me enfrenta a reconocer de otra forma un sentimiento que yo percibo de una forma diferente, ¿no? Como yo me siento conectada a un lugar de origen. Y para mí en este poema encuentro mucho esta dualidad entre sentirse cercana y lejana, pues justo al lugar de origen, ¿no? Y yo siento que, o me parece que Brenda toma como ese derecho de escribir de algo que, pues que a la vez se reconoce como lejano, ¿no? Cercano y lejano a la vez. Y eso es algo que yo le mencionaba a Brenda hace ratito que me parece como muy, muy importante destacar.
Sí, algo que estábamos comentando y le digo que es algo que une nuestras poesías es que utilizamos la poesía como medio para reescribirnos, para escribirnos a nosotras mismas y también para decirle al mundo quiénes somos, ¿no? Por ejemplo, este poema nació a partir de que en la universidad tomamos una clase que se llama Estudios Fronterizos y eso a mí me ayudó mucho como a darme cuenta de dónde estaba parada y como abrazar mucho mi identidad, ¿no? Y efectivamente, como bien dice Génesis, es como este ir y venir de sí pertenezco aquí, pero al mismo tiempo mis raíces son otras, pero esas raíces no son mías del todo. Entonces, creo que esta lucha continua es parte de lo que yo soy y lo quise y me sentí muy bien. De hecho, estoy muy orgullosa de este poema, no lo voy a ocultar, porque creo que pues soy yo en todo su esplendor. Y es lo que me construye, ¿no? Y no creo que no pude haber encontrado mejores palabras para expresar el cariño que siento por esas raíces lejanas, ¿no? Para eso sirve la poesía también, ¿no? Para decir quiénes somos, para decir al mundo quiénes somos, cómo nos sentimos y soltar esta botella al mar y con suerte alguien más en esa vivencia personal se puede identificar, ¿no? A pequeña o gran medida.
Sí, totalmente. Decidí empezar el episodio con este texto porque justamente empieza con mucha fuerza. A mí me especialmente, pues quisiera hacer un par de comentarios alrededor de varias cosas que para mí tienen muchos ecos políticos profundos, como esta frase muy, muy firme, ¿no? De lo descentralizado, estas tensiones de las que tú estás hablando y contradicciones de la identidad fronteriza. Que yo resueno mucho en ese aspecto, porque, por ejemplo, yo que me considero migrante desde hace muchos años, porque he cambiado de residencia en varios momentos de mi vida, puedo ver muy claramente mucho de mi identidad en tu texto, ¿no? La añoranza de esta, que está expresado en la lejanía de lo de los lugares que son referentes para nosotros en la vida cotidiana. Y contrastarlo con esa inmediatez que a veces no se siente tan propia, pero a la vez estás tratando de incorporarla, ¿no? Creo que eso es lo que más me llamó la atención de tu texto y sobre todo los colores, ¿no? Utilizas como que muchas referencias a varias texturas, no solamente en lo visual, pero también en lo sonoro y también en lo, pues sí como en lo que se
Puedo
siente con el tacto,
preguntarte
¿no?
si tú habías escuchado antes la palabra itzle o piñón, o sea, tú antes.
Sí, yo vengo del centro del país, yo soy originario de Cuernavaca, Morelos, entonces
Ah,
ese
súper
tipo
cerquita de
de,
Hidalgo.
sí, Ese tipo de palabras son mucho más comunes en las personas que somos
Yo no.
del centro del
Sí.
país, que claro, cuando ya estamos en el norte, por ejemplo, yo que estoy en Sinaloa, pues cambia mucho el referente de lo que es el centro y el sur, ¿no?
Sí.
Para mucha gente en Sinaloa, todo lo que está de Guadalajara para abajo es el sur, ¿no? Y por desgracia, de manera peyorativa muchas veces, pero bueno, ese es otro cantar. Entonces, sí, eso es lo que yo podría apuntar, Brenda. Muchas gracias.
No, a ustedes.
Y pues ahora, entonces, sigue el texto de Génesis.
Bueno, este poema que voy a compartir se llama Buscar un sitio. No hay lugar en donde quepan mis ruinas, evocación de todo lo perdido. Intenté colocarlas en la cima de un cerro, abandonarlas bajo hierba seca, fingirme, decirles que vuelvo en un momento, poder huir así, correr lejana, no regresar nunca. Imposible apartarse de los escombros de la memoria. Están aquí, ya de nuevo conmigo, tejidas en la piel de mis espaldas, jalándome el cabello, entrando de nuevo en mis huesos. He intentado recostarlas, arroparlas entre el cobijo más terso, pensando que así estas ruinas se sentirán de nuevo amadas, por primera vez halladas. Imposible encontrar lo que ha nacido olvidado. Un parpadeo desfallecido y me encuentro cubierta por las cobijas viejas de mi cuna, en una casa vacía, con mis ruinas hundidas en el fondo del pecho. Wow. Me encanta este poema. Creo que mi parte favorita de este poema es cuando mencionas he intentado recostarlas, arroparlas bajo mi torso. Creo que es con el verso que más conecto, porque a veces una misma con sus emociones, yo al menos lo veo así, ¿no? Con mis emociones, pues una se tiene que reconciliar, ¿no? Incluso con sus inseguridades. Eres tú contra el espejo y yo me conecto en esa parte, ¿no? Como de esa emoción de yo misma contra yo misma, ¿sí? ¿No?
Es que al final de cuentas estás contigo misma al
Ajá.
final del día, ¿no? Al final, cómo procesas tú las emociones, pues tú tienes que tú solita sanarte al final de
Sí.
cuentas.
Y no sé, la verdad, la experiencia masculina, pero al menos desde la experiencia femenina, sí puedo decir que o sea, creo que nosotras estamos. Al día a día tenemos que llevar más eso, ¿no? O sea, más con todo lo que conlleva ser mujer, las emociones y nosotras estamos más abiertas y nos abrazamos, no sé. Me gusta mucho eso. Creo que conecto muy, muy, muy bonito en ese poema con esa emoción.
Sí, a mí me llamaba la atención, Génesis, el cómo deliberadamente incluiste varias veces esta noción de, pues de destrucción, ¿no? Las ruinas, los escombros. Supongo que estabas pasando por un momento difícil o es mera coincidencia.
Pues yo este poema lo hice pensando en el peso que a veces tienen los recuerdos y pues justamente la memoria, ¿no? Es algo que mencioné ahí en el poema. Esas vivencias que al final de cuentas no podemos dejar atrás porque forman parte de lo que somos, ¿no? Y creo que está bien porque creo también que tenemos como este bombardeo de esta idea de que tenemos que dejar el pasado atrás, bla, bla,
Ah,
bla,
sí.
¿sabes? Como de que ser feliz, seguir adelante, bla, bla, bla.
Oh, eso es como una carga, una mochila, déjala
Ajá,
atrás. Sí,
y
ajá.
se entiende, pero yo pienso que no tenemos que olvidar eso que nos ha formado, aunque nos duela, ¿no? Aunque sea algo doloroso, porque al final de cuentas forma nuestra esencia, pienso yo.
No, y estoy muy de acuerdo contigo porque en los últimos meses he escuchado mucho eso, ¿no? Que hay que soltar y, no, y que ocupa espacio y que lo recuerdes, pero al final eso es lo que nos forma como personas. O sea, el lugar donde vinimos, nuestros recuerdos, nuestras vivencias es lo que nos hace como personas. O sea,
Sí.
no es tan fácil.
Sí, concuerdo con esa parte que pues somos un conjunto, pues un pastiche de muchas cosas ahí que llevamos cargando, positivas, negativas, sueños, duelos, pérdidas, anhelos, etcétera, ¿no? Pero sí, siento que en general el texto es muy melancólico, pero a la vez se puede paladear también, ¿no? Se puede saborear en cada requiebro.
Sí, es que para mí Para mí es muy importante hablar de la memoria, pues en mis textos, porque yo tengo esa sensación de que cuando poetizamos un recuerdo o sea, alguna vivencia, creo que vamos un poco más allá de simplemente recordar lo sucedido, ¿no? Como que cuando lo poetizamos llegamos como a ese núcleo, a una forma más profunda de recordar lo vivido, cosa que yo creo que de manera personal solamente lo puedo experimentar soltándolo en un poema. Que para mí también, pues, cuando hablo de poema es como escribir la letra de una canción, ¿no? Por ejemplo, pero al final de cuentas, pues, un poema. Por eso para mí es como muy importante hablar desde la memoria.
Sí, creo que tu poesía es muy introspectiva, muy hacia adentro.
Muy bien, pues entonces, a ver, Brenda, platícanos sobre el segundo texto, porfitas.
Bueno, este es el que lleva realmente la dedicatoria a
Ah,
Efraín Huerta.
sí.
Sí, te dije al principio. Ay, disculpen a los que nos acompañan en este episodio, pero no pasa nada. El segundo poema se llama Los hombres del alba y este sí tiene la dedicatoria a Efraín Huerta. Ahorita vamos a ver por qué. Y dice así: Densas pisadas recorriendo el mismo camino a la hora del alba. Hombres y mujeres con la espalda desgarrada, con el pecho colorido de tela artificial, esperando rabiosos a los jueves de paga. Se les ha comprado la voz por una ilusión. Han sacrificado sueños propios por los correctos. Los hombres y mujeres que nacen cansados a la hora del alba le temen a la deriva, al desperdicio, al fracaso, a la distancia. Ven el sol casi salir, ven el sol casi caer. Nunca se alimentan de él. Extraños son aquellos que duermen en la misma casa. Extraño es besarse en la madrugada. En el tránsito de la tarde les gritan asalariados y ellos sueñan con coches del año. Se acurrucan en las cuentas de una ciudad joven, se acurrucan en el frío de la cama junto a otro cuerpo en busca de razones. Pero esto no para. Los hombres y mujeres del alba doblan, descuartizan, atornillan y no paran. Los hombres y mujeres del alba no tienen rostro, no tienen ni nombre. Ellos no conocen el sol más allá del horizonte.
Uf, devastador, ¿eh? La verdad, me encantó y a la vez me devastó, especialmente por el título tan fuerte y todo lo que implica en un país el más explotado del mundo a la hora del trabajo, que yo creo que aquí tú lo sintetizas de una manera
Sí,
genial.
de hecho me gustaría contar la anécdota del título. Como bien dicen, ¿no? O sea, hay una dedicatoria de Efraín Huerta, porque cuando yo leí su poema Los hombres del alba, era muy joven, y yo lo leí y dije, ah, o sea, yo no lo entendí del todo, pero lo conecté con esos hombres que yo conozco, que son los que salen a trabajar en la madrugada. Ya crecí y lo leí bien y dije, ah, no, no habla de esos personajes, habla de otros, de esos hombres y personas que nadie ve. Y dije, pero es que yo ese mundo yo no lo conozco, ¿no? Ese no es mi mundo, eso yo no lo he vivido. Entonces dije, voy a hablar sobre mi realidad, pero tomando prestado su título, porque esos son mis hombres y mujeres del alma. Y sobre todo esta reflexión llegó cuando, pues, mis padres siempre han trabajado en fábrica, o sea, siempre, toda su vida, mi papá ya se jubiló. La fábrica ha pagado la escuela, las vacaciones, mi universidad. Y yo en mis veranos trabajé en fábrica, trabajé 2 veranos en fábrica. Entonces, pues yo era de esas, o sea, y a mí me impresionaba mucho que yo iba a tomar el transporte a la avenida. Tenía que caminar como 3 cuadras, pero para mí era como, wow, y como iba pasando las calles, se iba uniendo más la gente que iba a la misma fábrica y pues nos reconocíamos porque nos veíamos todo el tiempo y porque llevábamos los chalecos de la fábrica. Y esa imagen para mí fue muy poderosa, y por eso decidí escribir este poema, sobre todo porque dije, pues Efraín Huerta está hablando desde su realidad, ahora yo quiero hablar sobre esta otra, ¿no? Porque al final de cuentas, el hecho de que mis padres fueran obreros, pues sí tuvo un peso importante en mí, o sea, y es parte de mí. Entonces, probablemente cambiaría algo de este poema, creo que ya no lo escribí igual, pero aún así estoy orgullosa de leerlo y ver cómo ese contraste, ¿no? Porque pues era muy joven, tenía 19, 20 años para escribir. Entonces ya tengo más años, entonces ya sí cambia de perspectiva, ¿no? Pero aún así estoy orgullosa por ser tan, decir cosas tan así como sin miedo.
A mí me gusta mucho estos dos versos en el que dices: extraños son aquellos que duermen en la misma casa y extraño es besarse en la madrugada.
Ajá, porque está muy cansado.
Sí, a mí me gusta mucho porque creo que recalcas cómo es llevar al campo del poema algo que podemos ver como tan normal, ¿no? Como, no sé, mi papá se levanta muy temprano, llega muy tarde y casi no lo veo. Ah, pues es algo normal, ¿no? Y lo vemos ahí como
Sí.
todos los días. Pero creo que al final de cuentas, algo que se puede perder es como esta sensibilidad o la ternura, ¿no? El tiempo de poder compartir ese momento con los que quieres. Por eso
Sí.
esos dos versos me llegan mucho y me gustan.
Ay, muchas gracias. De hecho, ese es muy bonito porque, y es muy bonito lo que dices, ¿no? Porque de hecho, mi amor por la lectura creció por mi papá. Y él, después de trabajar 12 horas, de trabajar de 7 a 7, se toma el tiempo de llegar, sentarse y leerme cuentos, ¿no? Incluso más grande, una vez me dijo así como: no te encontré el libro que querías, pero vi este y me acordé que era el cuento favorito, tu cuento que siempre me pedías que te leyera. Entonces, para mí, pues eso me marcó, ¿no? Y ese ha sido uno de los gestos más grandes y el regalo mayor que mi papá me ha hecho en mi vida. Entonces, claro que tenía que escribir de esta experiencia.
Decía hace rato que pues para mí es como un poquito la historia de mi vida lo que estás narrando ahí. Yo soy prófugo de las fábricas también y embona muy bien como que es la contraparte de la otra, de la geografía que narras y describes en el cuerpo, pero también en el horizonte con el tema anterior, con el texto anterior, ¿no? Porque yo apenas estuve en Tijuana en el verano, fui a visitar a unos amigos que trabajan en las maquilas, ¿no? Porque Tijuana está llena de maquiladoras y
Sí.
justamente el modelo de la maquila es lo que ha hecho con las vidas de las personas, ¿no? Que estén trabajando todo el tiempo, ¿no? Dejando la energía vital para producir un montón de cosas que necesita el capitalismo, ¿no? Entonces, no me vayan a funar, pero pues yo soy ingeniero industrial, eso es lo que estudié y toda la vida he estado como que he sido un renegado de eso, sí trabajé en la industria y es exactamente lo que tú dices aquí, ¿no? Aunque yo no trabajé en Tijuana, muy probablemente lo tenga que volver a hacer, porque ya me cansé de ser un pobresor. Pero bueno, ese es un proyecto que está ahí desarrollándose o está en curso. Y justamente yo tenía una frase muy parecida, mucho menos poética que tú la que lo que tú pusiste aquí cuando dices algo así como de que salen cuando casi sale el sol, algo así, yo cuando casi se cae, ¿no? Yo
Ellos no
decía que...
conocen el sol más allá del horizonte.
No, hay un antes
Y dice,
en la página
ven el sol
anterior.
casi salir, ven el sol casi caer.
Exacto,
Ah, sí.
eso. Yo lo que decía cuando trabajaba en la fábrica, decía que era mentira eso que se trabaja de sol a sol. Yo lo que decía, en realidad trabajamos de no sol a no sol, porque nunca vemos el sol. O sea, salimos a
Sí.
las 6 de la mañana y a
¿Ah?
las 7 cuando entras. Ya entraste, pero sin sol, a la fábrica, y luego sales a las 7 de la noche, u 8, incluso más tarde, cuando todavía no hay sol, ¿no? Esa es la vida de millones y millones de hombres, claro, también mujeres, especialmente en Ciudad Juárez, ni se diga, y en otros polos donde la maquila ha hecho pues, su agosto. Entonces, a mí por eso me atrapó, ¿no? Y agradezco que lo estemos compartiendo aquí.
De hecho, también un hecho por el cual lo titulé como Efraín Huerta, o sea, Hombres del Alba, es para que se sintiera más el contraste adentro del poema, decir hombres y mujeres del alma, ¿no? Porque, de hecho, bueno, no sé en otros contextos, pero aquí en Tijuana la mayor fuerza de las maquilas son mujeres y muchos de los horarios de las maquilas están pensados para las mujeres. O sea, de hecho, mi mamá trabajó fin de semana para darle chance a ella a criarnos entre semana. Entonces, también para mí era muy importante hacer ese contraste, ¿no? Porque durante los trabajos que yo tuve, todas mis compañeras eran eso, compañeras, mujeres. Y para mí era importante, pues sí, hombres y mujeres del alma.
Y pues bueno, ahora voy a leer el mío, que lo titulé El Salario, y dice así: Tal vez ya me derrotaron y no me he enterado. Se metieron a mi vientre para extraerme las vísceras de poco en poco. Rellenaron el hueco con bolitas de algodón para que no se me hundiera la panza y así poder guardar las apariencias. Primero, las apariencias. Tal vez ya me derrotaron y no me he dado cuenta. Me vaciaron las cuencas de los ojos y colocaron dos pelotas de ping-pong que me permiten mirar lo mismo todo el tiempo de la misma manera. Se metieron también a mis oídos y me dejaron un zumbido que va y viene, alerta cínica que juega con mi mente. Tal vez ya me vencieron, pues mi lengua ya no es mi lengua, es un cartón torpe y sucio que me atasca las palabras en la boca. Y mi piel es un hule industrial, causándome picazón. Tal vez ya me vencieron, solo que no he querido darme por enterado.
Yo, creo que recalco mucho en tu texto el pensar en cómo relacionamos nuestro cuerpo con nuestras vivencias, ¿no? En este caso, con una experiencia, pues, laboral. Creo que porque al final de cuentas todo recae en nuestro cuerpo, ¿no? Y es justo este énfasis que haces en el texto, en los ojos, en el vientre, los oídos, la lengua. Porque yo creo que cuando algo se nos quita o algo, pues perdemos de manera inconsciente, para mí es como si cortaran partes de nuestro cuerpo, ¿no? Como si quitaran algo importante de nuestra esencia, de lo que somos. Y a mí me gusta mucho cómo lo resaltas aquí en tu texto, ¿no? La importancia de mencionar al cuerpo. Para mí eso es algo que yo aprecio mucho cuando leo poesía. Darle como su lugar al cuerpo. Para mí eso es muy importante.
Ajá, ¿no? Y cómo todas estas vivencias lo afectan a él, ¿no? Y cómo, por ejemplo, me gusta mucho la imagen, ¿no? De rellenar de bolitas. Es muy poderosa.
Sí, justamente me he estado, porque hace un momento estabas comentando Génesis sobre por qué escribes poesía, ¿no? ¿Cómo te ayuda a poner más o menos una especie de organización en la memoria y en tus experiencias vitales, ¿no? Pues algo más o menos así trato de hacer yo, y especialmente me he obligado un poquito más a que en mis textos pueda tener una especie de reconciliación con el cuerpo, ¿no? Porque pues dado que fui socializado como hombre cis heterosexual, batallé y batallo todavía mucho para justamente hacer esas conexiones con lo que estoy sintiendo a nivel corporal, ¿no? Siempre pues estamos enseñados a racionalizar, ¿no? Y a ponerle etiquetas rimbombantes a lo que nos sucede, ¿no? Entonces, me siento muy contento porque el texto es muy honesto, o sea, yo lo siento como muy honesto porque literalmente eso siento que me ha pasado con ese trabajo del cual yo estoy harto. Y lo pude condensar de una manera que me hizo sentir un poquito de paz, ¿no? Como que sí lo hice deliberadamente para poder como empezar a procesar el duelo que me está pasando, ¿no?
Se me hace muy interesante que menciones esto de la experiencia masculina y cómo es su relación con el cuerpo, porque al menos tanto como lo que escribe con Génesis y lo que escribo yo, creo que estamos mucho más conectadas con ese aspecto, ¿no? O sea, incluso utilizamos como el cuerpo como un tema central, ¿no? Y creo que está mucho más presente y es interesante esta analogía, ¿no? O sea, esta diferencia. Está diferente de experiencias.
Sí, porque tal vez para una es como algo esencial, y no lo digo en un sentido de que un hombre no pueda como sentirlo, pero llevarlo al poema, creo que es algo que tanto hombres como mujeres
Lo viven diferente.
ajá, sí, se vive distinto, pero al final de cuentas es necesario, o sea, nombrar al cuerpo.
Perfecto. Pues bueno, vamos entonces ahora con el segundo texto de Génesis. Dale, Génesis, por favor.
Ok, este texto se llama Regresar. Llamada al silencio del infante, sin falsear un vigor ausente, fragilidad y de lo quieto habitante. Poco valían mis actos. Daba lo mismo si cargaba de arena mi boca, si enmudecía el centro del tumulto, si dormía en el nudo de algún fuego. Un cuerpo reducido no estorba. Vuelan encima de mí una pasta carnosa sin firma de autora. ¿Qué tanto podían sujetar mis manos de niña? Mascar chicles rancios en el garage, besar a dos muñecas en nombre del erotismo negado. Llamada al organismo apartado. Vuelve. Nunca deseé emigrar del reposo. Desconóceme mundo. Quiero ser materia oculta, minúscula, invisible, como en aquellos días ser criatura olvidada.
Wow. Wow, es que siempre me quedo sin habla cuando habla Génesis. O sea, más allá de lo poderoso de tus palabras, pues también la forma en que lees siempre desde universidad me impresiona.
Gracias.
A mí me gusta mucho cómo hablas de la soledad o como el deseo como de no parecerse, pero al mismo tiempo también hablas de la niñez. No sé si sean temas que están ahí conectados de alguna forma. Porque hablas como de esto, ¿no? De este juego de niños, que dos muñecas besándose, ¿no? O sea.
Sí, pues yo es un tema que manejo constante en mis poemas, que es la niñez, relacionado a lo que he mencionado hace rato, ¿no? De la memoria. Y este poema nació pensando en pensar cómo me sentía yo cuando era niña, ¿no? Algo que me mucho tiempo estuve dando clases a niños y niñas y me ayudó como a conectarme, a recordar cómo me sentía yo
En aquella
en esa
etapa.
época de la infancia, ¿no?
Sí.
Y creo que hay momentos en los que, o en general, momentos en los que, como que, visto desde una visión muy adultocentrista, como que, ay, haga lo que haga, pues no importa, ¿no? Es una niña, déjala que llore, que brinque, que haga lo que quiera,
Que
¿no?
besé sus muñecas
Sí,
entre
es una
ellas.
niña, no importa, ¿no? Desde una visión como un adulto lo mira, ¿no? Pero
Ajá.
cuando tú eres un niño, o sea, cualquier trato que un adulto te da, o sea, todo te carga como que muy fuerte, ¿no?
Deja
Por
una
eso hago
foto.
como esta mención a juegos que yo solía hacer pues cuando era niña, ¿no? O ciertos espacios. Pero al final de cuentas recae en que hay momentos en los que tal vez todos queremos volver a ser niños, ¿no? Y sentirnos como que nadie nos perciba, que nadie nos vea, que queremos ser como chiquitos y chiquitas otra vez,
Tus acciones no tengan el
que
peso
no tengan el peso que tienen cuando eres una
un
mujer adulta.
adulto.
Ajá. Sí,
Sí.
justamente pues de ahí nace este poema.
Qué personal, guapo.
Sí, justo en el cierre de las últimas cuatro líneas, creo que es a mí lo que personalmente me atrapó, porque creo que estás haciendo ahí una especie de denuncia un poco velada justamente a este el mundo adultocentrista, ¿no? El tema de que quiero ser materia oculta, ¿no? Por ejemplo, con el auge de estos espacios blanqueados donde no quieren a niñas y niños porque son enfadosos, porque
Sí.
causan estrés, porque gritan,
Sí.
¿no? Y también, o sea, la parte con la que cierras que es fuertísima, ¿no? Criatura olvidada, ¿no? Porque, pues, se supone ahora en este mundo políticamente correcto que los derechos de las infancias se respetan y se les tiene que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones, pero eso es una falacia, no es cierto. Vivimos en un
Sí.
mundo donde solamente fingimos que los derechos de las infancias importan. Entonces, yo creo que ahí como que estás haciendo justamente esa pequeña denuncia, ¿no? Y es lo que yo rescato.
Sí. Y pues, o sea, tienes a una autora, un poema, como que tú puedas como poner, así como yo con Efraín Huerta, que puedas como palmear o decir,
¿Cómo
wow,
alguna influencia?
ajá, que tú digas, lo leí y quería como transmitir esa emoción, ese sentimiento, ese
Pues,
tema.
específicamente en este texto no, pero yo creo que, pues, poetas que me gustan, últimamente he estado leyendo más a poetas, pues, mujeres, porque justamente, pues, creo que es algo como que cuando estudiamos la carrera no es algo
Sí.
que eso nos acercara, entonces ya que salí fue como, tengo que leer más a poetas mujeres.
Sí, es nuestra tarea,
Ajá.
nuestra chamba.
Y, pues, creo que me gusta mucho Enriqueta Ochoa.
Alejandra Pizarnik, obviamente,
De
no.
cajón.
Sí, claro. Me gusta Teresa Wilsmont.
Wow.
Pues sí, son poetas que me gustan y creo que tienen cierta influencia en lo que escribo.
Muy bien, pues esos fueron los 5 textos que preparamos para la banda bonita que nos escucha en La Poesía No Es Un Lujo. Para ir cerrando, ¿quieren comentar algo? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les pareció la experiencia? Adelante.
Pues me divertí mucho, es muy padre tener la oportunidad de hablar. También me emociona poder sacar estos poemas del cajón, ¿no? O sea, los tenía ahí desde el 2018, ya unos años. Pero insisto, es muy bonito regresar a ellos y sentir el mismo orgullo que cuando los presenté, cuando los leí, cuando los escribí. Pero sobre todo estar aquí con Génesis, que es una gran amiga y sobre todo una gran poeta.
Ay, gracias. Yo también me sentí muy a gusto en esta charla, sentí como esa confianza, ¿no? De poder leer los textos, comentarlos entre todos, entre todas, pues fue muy bonito y pues agradecida del espacio. Y pues nada, espero que las personas que lo escuchen lo disfruten y que sigan escuchando los siguientes episodios que vengan aquí de La Poesía No Es Un Lujo.
Y
Que
salud,
salud,
sí, muy
porque tenemos un vino, salud. salud.
Claro, salud. Pues gracias a ustedes, también me sentí muy a gusto, muy en confianza. Y pues agradecerle otra vez a les amigues de Barrio Periférica allá en Tijuana por la labor de difusión de nuestro trabajo, gracias a su plataforma en Instagram. Y nos escuchamos para la próxima. Bye bye.
Bye,
Adiós.
gracias.